Muy bien, José Antonio Bravo, ahora sí, ya comenzamos a transitar el móvil de las calles de la ciudad, y a las calles de la ciudad vamos, por supuesto, porque ya está con nosotros en comunicación telefónica Ricardo Fusco, titular de FEB, aquí en Pergamino, la Unión de Docentes Bonaerenses, a quien le agradecemos por este tiempo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días, Gabriel Di Falci, José Antonio Bravo, te saludamos.
Hola, Ricardo.
¿Cómo les va? Buenos días.
Muy bien, y aquí atentos, por supuesto, a algunas informaciones, porque, bueno, comentábamos hoy por la mañana, también en el día de ayer y antes de ayer, cuando comenzó a surgir esta información, sobre los resultados de estas evaluaciones entregadas a la UNESCO sobre y que se miden en algunos niveles de educación sobre algunas áreas específicas. Queríamos saber, Ricardo, además de esto, por supuesto, y complementar con vos, además de esta información, ¿cómo se encuentra o cómo ven actualmente la educación en este cierre de un 2021, sin dudas, complejo, ¿no?, por la situación que venimos atravesando en el mundo, va, directamente por esta pandemia?
Sí, los años 20 y 21 han sido muy complicados en todos los aspectos. Obviamente la educación no ha estado ajena. No nos tenemos que olvidar que prácticamente estuvimos un año largo donde los chicos no tuvieron presencialidad, y eso, sin ninguna duda, ha sido algo que ha afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ha sido un deterioro importante. Claro. Si bien es cierto que, si vos me estás preguntando por este estudio que hizo hace poquito y que hemos conocido y que se ha hablado en todos lados, este estudio de la UNESCO, pre-pandemia, y que, bueno, lamentablemente también está arrojando que nuestro país ha tenido un retroceso importante en casi todas las áreas educativas.
Exacto. Este estudio es previo al 2020, es decir.
Sí, en el 2019.
2019, exacto. Y luego, en este 2020, hay algo que yo el otro día había resaltado, pero que por ahí no lo sé explicar, también como por ahí gente que está cercana a la docencia como vos, que este 2020 y 2021 fue una especie de biaño, así se dice.
Sí, lo que se ha tomado es el ciclo lectivo 2021-20 como una continuidad del ciclo escolar 2021. Claro. O sea, los aprendizajes se están evaluando y el alumno va a aprobar lo que sería este año con el retroactivo, por decirlo de alguna forma, unido al año 2020, como una unidad pedagógica.
¿Se habló algo de qué pasa en caso de que algún alumno no cumpla con los objetivos de este bianio?
Bueno, mira, lo que se está haciendo ahora, y que, bueno, también lo hemos charlado en otras oportunidades, ha tenido que ver con esta implementación de los programas que la provincia ha puesto en práctica, el programa PIE, ATR y ATR+, que tiene que ver básicamente con un acompañamiento de docentes en horarios a contraturno o en días sábados de los alumnos, para que los alumnos que este año, por ejemplo, yo conozco casos de alumnos que en este año tienen las asignaturas aprobadas, pero tienen en proceso de aprobación, o como nosotros le llamamos en TEA, que es la sigla, áreas curriculares del año pasado. Entonces lo que se está haciendo es trabajar para que el alumno pueda completar los aprendizajes del año pasado, entonces de esa forma tenga aprobado los aprendizajes del año pasado junto con los de este año. Igualmente ahora los profesores van a seguir trabajando con los alumnos que o los maestros que no tengan las áreas o las asignaturas aprobadas, para que, bueno, puedan evitar, por decirlo de alguna forma, tener que rendir las materias en diciembre. Exacto. En caso de que no lo alcancen ahora, hasta el 17 de diciembre, bueno, en ese caso van a continuar en el mes de febrero.
Exacto. O sea, como si fuese como antiguamente se hacían los famosos compensatorios o, bueno, lo que se rendían las mesas de examen.
Sí, se le estaba brindando la oportunidad de seguir trabajando. Claro. y de seguir esforzándose, por decirlo de alguna forma, en aquellos contenidos que le estén faltando para poder aprobar el área o la asignatura.
Sé que a veces esta es una pregunta que por ahí debería contestarla alguna autoridad, ¿no?, de educación, la cual nos gustaría poder comunicarnos en algún momento, pero te consulto, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen a través de los diferentes docentes, Ricardo, y bueno, en tu experiencia particular, ¿cómo has visto la presencia de los alumnos en cuanto a faltas, a presencias? ¿Han ido a clases? ¿Se ha analizado ya? ¿Hay algún número sobre esto durante este 2020-2021?
Números oficiales yo no tengo, no sé si realmente hay. Yo sé que muchos alumnos les costó mucho el retorno a la presencialidad. Yo he estado esta semana en algunas escuelas y he visto gran cantidad de alumnos, no sé si serán todas. Uh-huh. Sé que muchos alumnos también, por hablar con docentes, están participando en los ATRs. Pero acá también es muy importante, y yo no me voy a cansar de repetirlo, que la familia también se involucre. O sea, es muy importante que los padres, los tutores, los responsables se acerquen al establecimiento, se involucren en esto, porque para los alumnos esta pandemia ha sido muy, muy difícil de transitar para muchos de ellos y los ha desanimado mucho y han perdido la continuidad pedagógica.
José Antonio.
Vengo siguiendo con preocupación estas nuevas resoluciones uno cree que se han agotado todas las instancias para que los alumnos del establecimiento, del ciclo lectivo, aún no habiendo cubierto todo lo que es la estructura curricular de acuerdo al año en el que van cursando, puedan llegar a pasar de año. El gobierno bonaerense flexibilizó la promoción del curso escolar para 2021 a través de una circular que ya analizan las escuelas, ¿no? Se llama Enseñanza y Evaluación Cierre Bienio 2021. ¿Usted ha tenido acceso, Fusco, a esta información?
Sí. Muy a grandes rasgos, un poco lo que yo le comentaba
a Gaby, sí. Porque uno se preocupa, ¿no? Yo preguntaba si no hay otras opciones o alternativas de generar que los chicos puedan llegar, bueno, en la provincia de Santa Fe creo que tenían que tener el 70% de asistencia a clase. Con eso ya alcanzaba. Para poder pasar de año. No se tomaba en cuenta los conocimientos adquiridos. Por eso, bueno, me preocupé un poco y digo, bueno, nuestro Buenos Aires tiene otros parámetros que son diferentes, pero no sé si son muy superiores, ¿no? ¿Hay alguna otra herramienta, usted como educador, más allá de la resolución y de todo esto que se ha implementado, que se pudiera generar para poder alcanzar un mayor equilibrio en el conocimiento que han obtenido todos los alumnos de un salón, que nunca es heterogéneo, nunca es total, nununca clasifican todos con 10, como diría una abuela, pero para que haya un conocimiento más parejo y se parezca un poco más a cuando hay clases, normalmente?
Mira, José Antonio, permíteme que te tutee. Yo creo
sí,
que hay,
por favor, con mucho gusto.
Que hay un montón de cuestiones que habría que modificar y cambiar. Uh-huh. Pero esto deben ser políticas a largo plazo, deben ser políticas de Estado y políticas a largo plazo, y que se debe trabajar no solamente en el aspecto educativo, sino que tiene que ser un conjunto de políticas que vuelvan a poner en valor la cultura de la educación y del esfuerzo. Yo he estado leyendo en estos días opiniones de profesionales de la educación, de personas que son estudiosos a nivel universitario. Uh-huh. Y por ejemplo, una de las cosas que leía es que hay poco hábito de estudio y ejercitación. Entonces, el hábito de estudio y de ejercitación es algo que en la educación es fundamental. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, mis profesores me decían, bueno, Ricardito, hay que poner la cola en la silla, y hay que estudiar. Eso es una realidad, eso es irreemplazable. Si nosotros creemos que podemos reemplazar eso con cualquier otra cosa, o sea, el hábito del estudio y la ejercitación es fundamental. Entonces, es lo primero que tenemos que empezar a recuperar. A veces cuando los docentes envían tareas o envían cosas para que el chico trabaje en el hogar, recibimos muchas veces la queja de las familias.
Ah, ¿sí?
Bueno, entonces, si nosotros creemos que los chicos van a aprender todo en primer momento, con 4 horas de clase, primero estamos en el horno, José Antonio.
Sí. Coincido.
Eso es lo, como primero. Segundo, hemos incorporado, y esto es, estos son opiniones de gente, te estoy dando la opinión de una presidenta de la Asociación Civil, que es una pedagoga investigadora,
sí,
que dice que se han incorporado al sistema educativo materias como el cuidado del medio ambiente, educación sexual integral, que obviamente son importantes, pero eso que se incorporó ha sido en detrimento de la cantidad de enseñanza de horas de lengua y matemática.
Claro.
Entonces, si el chico tiene menos lengua y menos matemática, ¿cómo puedo pretender que mantenga el nivel o lo mejor? Entonces, hay muchas que hay que empezar a analizar, porque estas materias duras, como lengua, como matemática, son fundamentales para el razonamiento, en el caso de la matemática, en el caso de la lengua, para la interpretación de texto, para aprender a hablar, para aprender a escribir. Si yo no tengo esto, después, si yo no sé leer, no puedo estudiar historia, no puedo estudiar, no sé, biología, no puedo estudiar. Entonces, es todo un círculo de un montón de cosas que realmente hay que sentarse, hay que hacer reformas estructurales. Tenemos que dejar de llevar adelante parches o modificaciones parciales.
Improvisaciones.
Porque con eso es pan para hoy, pero no vamos a mejorar. Hay que hacer reformas estructurales en cuanto también a la forma de enseñanza. Por ejemplo, una de estas investigadoras decía que se sigue apuntando mucho, por lo que ella ha analizado, a un aprendizaje repetitivo. Dice que hay una incorporación superficial de contenidos. O sea, todo esto hay que reverlo y hay que modificarlo.
He estado viendo estos días algunos artículos al respecto. Hay que, concretamente lo dicen, hay que modificar los sistemas de enseñanza. El mundo ha evolucionado muchísimo. ¿Y sabes qué es lo que más lamento, Ricardito? Te lo digo con todo respeto, por tus canas, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu compromiso con la educación, como a vos y a otros tantos docentes que dan vueltas todavía con sus canas por los colegios. El hecho de que desde la aparición del sistema democrático hemos aumentado alevosamente la pobreza. Se lo dije a todos los políticos que tuve la oportunidad de charlar en la pre-campaña, que viste, vienen acá a hacer la campaña. Digo, muchachos, ¿qué ha pasado con la democracia? Que me acuerdo cuando lo agarré a, que era secretario de Comercio de Néstor, al famoso hombre que iba a negociar con los guantes.
Guillermo Moreno.
Le pregunto, pero fue muy hábil para gambetear la pregunta hasta que en el final tocó, por así, un reconocimiento que algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque le digo, escúchame, cuando estaba el gobierno militar, había un 6% de pobreza y ahora estamos cerca del 50%. ¿Por qué ha fallado tan grande el sistema democrático? Muy hábil, Moreno, me remontó a la época de Isabel, dice, había el 2%, claro, ahí me mató porque yo no tenía ese dato, no podía conjurar una discusión sobre esto, pero tuve que respetuosamente aceptar, como él también respetuosamente aceptó y dijo, y algo tenemos que hacer. Pero hemos destruido la necesidad, la parte básica, hay mucha gente pobre, mucha más gente con carencia, y encima le estamos cerruchando la posibilidad de educarse, o sea, la misma situación lo va llevando todo esto.
Coincido completamente. La pobreza es otro factor que influye muchísimo en la educación. O sea, a ver, No es lo mismo tener un alumno bien alimentado,
exacto,
bien dormido, que el papá y la mamá se preocupan por básicamente por sus necesidades. Que un chico que llega a la escuela con un montón de carencias, que sufre maltrato, que sufre violencia. Y mirá, recién cuando vos me estabas llamando, José Gabriel.
Sí.
José Antonio, perdón.
Sí,
José,
sí.
Y lo metí a los dos juntos. José Gabriel. José Antonio. Y mirá, me llamaba una docente. Estamos muy preocupados por el tema de la violencia que se está dando en los establecimientos educativos.
Sí, sí,
que
sí.
Muchas veces no sale a la luz. Pero me llamó de otro distrito.
No, yo le puedo contar uno acá, en pleno centro de Pergamino. Se fajaron entre dos alumnos que se querían mucho y la ligó una de las porteras. Pero acá hace tres días, acá en Pergamino, acá bien cerquita ahí del centro.
Perfecto. Donde esta docente la habían acompañado desde el gremio a hacer una denuncia penal porque el padre había entrado a la escuela y había maltratado físicamente a la docente. Entonces, a ver, es un cúmulo de cosas, José Antonio,
que tenemos que
mejorar en la sociedad.
Se ha dañado mucho. ¿Por qué se perdió el respeto?
Tenemos que aprender que la cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, son los pilares que hacen grande cualquier país, más allá de la ideología política.
Exacto.
A ver, esto no es una cuestión de ideología.
No, estoy de acuerdo.
Por eso yo soy convencido, José Antonio, de que la educación tiene que estar escindida de los paradigmas ideológicos partidarios o políticos.
Exactamente. Política de Estado, bien política de Estado. Con toda la formación de punta a punta. Así por lo menos sacás gente que va elevando el nivel de país.
Exactamente. Entonces, esto es una cadena donde vamos repitiendo y reiterando viejos errores. Antes, el alumno que estudiaba, aunque viniera de un nivel bajo, de un nivel pobre, con el estudio, con el esfuerzo, lograba mejorar su situación económica y su situación social.
Porque aprendía valores también. Aprendía valores del respeto, la educación.
Eso tenemos que volver a ponerlo otra vez
en escena.
La educación tiene que ser equitativa, tiene que ser algo que eleve a las personas y que les dé los elementos para salir de la pobreza, para salir de la indigencia, para mejorar su nivel de vida, su nivel social. Sí, pero bueno, es algo en lo que hay que empezar a trabajar, obviamente, y en forma urgente. Y vos me lo habrás escuchado, que yo lo vengo repitiendo desde hace años.
Te agradezco mucho, Ricardito. La verdad que, bueno, si nos, como quien dice, nos juntamos para condolernos ante esta realidad. Pero es la que hay. Y,
lamentablemente, son políticas de Estado donde obviamente nosotros como educadores podemos modificar ciertas cuestiones. Desde los reclamos gremiales, y acá me hago cargo de la parte gremial,
sí,
también podemos mejorar ciertas cuestiones, pero básicamente quienes tienen la principal responsabilidad son quienes nos gobiernan, que son los responsables de las políticas educativas y de llevar adelante todas las reformas que estamos necesitando y que, bueno, nosotros como gremio estamos dispuestos a acompañar y aportar nuestro saber desde la práctica y desde lo pedagógico.
Y está bien, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es desde medio de comunicación también generar para tener un futuro mejor. Nosotros, los que peinamos cana o ya no peinamos nada alguno, ya estamos prácticamente viendo, pero queremos que lo que venga sea mucho mejor que lo que nos tocó.
Es lo que todos queremos, José Antonio.
Gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
De mi parte, gracias también. Gracias, Gaby.
Hasta luego.